Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Son las 8 de la mañana y hoy es un día, no es malo, bueno, depende para qué, no es malo, pero no es malo porque la borrasca gorda, fea, viene mañana y hoy lo que hay es algo de agua suelta, chubasquillos en Galicia, Cantábrico Oriental, por ahí más o menos. Y en lo demás, nubes claros, más claros que nubes, y agradable. Puede que en Baleares algún chubasquillo también, pero poco más. Facebook, Twitter, Twenty, YouTube, Instagram, LinkedIn. Quien no se conecta diariamente a alguno de esos canales, ¿verdad? Iberia lo sabe, los habilita para todos sus clientes. 2 millones de seguidores, la cifra récord. Pues ofrece de tú a tú mejor servicio al cliente, atiende dudas, da todo tipo de información relacionada con la compañía, además de entretenimientos, ¿verdad? Y curiosidades de la empresa y del sector. La atención internacional, nacional e internacional, créanme, hoy está puesta en dos lugares del mundo particularmente importantes, o dos enclaves, desde luego, energéticamente estratégicos, como son Ucrania y Venezuela. En el caso de Venezuela, además, con lazos sentimentales con muchos españoles, que está de más explicar. Ucrania es la fotografía del día. Los disturbios, las peleas, la guerra entre manifestantes y policías, que se cobró ayer nada más y nada menos que 25 víctimas mortales y un número de heridos indeterminado que podría sobrepasar los 1000. Los choques han continuado durante toda la noche en la Plaza de la Independencia de Kiev y en los aledaños. El gobierno rechazó hace 3 meses, el gobierno de Ucrania, como seguramente ya sé para ustedes, firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Desde entonces el país anda dividido en los que son pro-europeos, o así llamados, y los más pro-rusos, que hacen más feliz a Vladimir Putin, el cual no quiere que del tablero estratégico, de la geoestrategia, se le escape la pieza de Ucrania, por muchas razones, no olviden que es la llave del gas. Ucrania tiene esa llave del gas. Europa, pues como siempre, se ha quedado fuera de juego. Ha sido Washington el que ha manifestado su apoyo abierto a las fuerzas de la oposición. Y la espoleta ayer que provocaba los disturbios era la decisión del Parlamento ucraniano de no aprobar la reforma de la Constitución para reducir los poderes del presidente Yanukovych. Las escenas son eso que viene llamándose siempre dantescas. Bueno, pues dantescas. No menores son en Venezuela, donde continúan las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro y donde en las últimas horas 8 personas han resultado heridas de bala. Hay algunas figuras o algunos nombres propios en los hechos de estos últimos días que son significativos, especialmente uno, que es el de Leopoldo López. Es un opositor, es un economista graduado en Harvard. Es un opositor al que acusa el régimen de haber instigado a la violencia, le acusa de todo lo que se le pueda acusar. Vamos, López se ha entregado a las autoridades, a la policía. Ha sido encarcelado y ahora se enfrenta a 9 cargos. Ayer muchos salieron a protestar por la detención de López, por la falta de libertad bajo fianza de López, que es una decisión muy delicada que tiene que tomar el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Si lo libera, algunos tienen miedo dentro del régimen, que el régimen demuestre debilidad. Y que incluso muestre debilidad a Maduro ante los suyos. Si lo encarcela, aglutina la figura de López todavía más a la oposición. Que lo peor que puede decirse de ella es que es una oposición muy dispersa en el caso de Venezuela. Este sería un elemento aglutinante que no pondría precisamente las cosas mejor para el gobierno chavista. El país está fracturado, literalmente. Empobrecido, una inflación del 56%, el desabastecimiento de productos básicos, el desastre por excelencia. Y es el país que algunos quieren ponernos de ejemplo económico. Cuando el SREC, este de Oriol Junqueras, dice cuál es su modelo económico para Cataluña, dice el de Venezuela. es exactamente ya lo que le faltaba ya a Cataluña. Bueno, y Venezuela es la tierra prometida, el paraíso de algunos de estos contertulios de extrema izquierda que pueblan televisiones y que andan por ahí con plataformas y sembrando el Twitter. Bueno, esto es lo que quieren algunos. Un régimen que además siempre tira de enemigo. Esto es muy fácil, es el manual, ¿no? El enemigo imperialista que nos quiere dar un golpe de Estado y, bueno, en fin. El caso es que la tensión crece, los heridos también y los muertos también. Pero aquí en España también los muertos han sido objeto del debate ayer en el Senado, concretamente los muertos. 15 muertos en la valla de Ceuta, como saben ustedes, hace algunos días. Eso sirvió ayer para acusar al gobierno y a la Guardia Civil, sorprendentemente, de haber disparado a muerte a los inmigrantes irregulares que querían violar la frontera de España y de la Unión Europea, no lo olvidemos, con Marruecos, la frontera de Ceuta. No tengan la más mínima duda que este tipo de presiones a la Guardia Civil es uno de los argumentos con los que se toma nota por todos aquellos que controlan a estos hombres que están en el Monte Gurugú, por ejemplo, para entender que se baja la presión y que por lo tanto es el momento para saltar la valla. Y 150 que ahora deambulan por las calles de Melilla. Algunos en un centro de acogida para inmigrantes, otros no. Bueno, ayer, como les digo, el portavoz socialista en el Senado, el estadista Marcelino Iglesias, dijo eso, que los 15 inmigrantes han muerto tiroteados en el mar por la Guardia Civil. El gobierno defendió a la Guardia Civil y recordó, oportunamente por cierto, como esto no es la primera vez que ocurre, en 2005 ocurrió, y defendió entonces el Partido Socialista de la Guardia Civil porque era quien gobernaba. Además, aquel gobierno de Rodríguez Zapatero no envió solo la Guardia Civil a la frontera, envió también a la Legión. Ahora, en fin, Rubalcaba se ha mostrado algo más prudente porque ha sido ministro del Interior. Pero no obstante, pide explicaciones sobre la actuación de los agentes y siembra la duda en torno a la Guardia Civil. Más directo ha sido Imbroda, el presidente de Melilla, que ha dicho, hombre, si no se puede actuar con elementos antidisturbios para defender fronteras, pues entonces ponemos azafatas. Ponemos una azafata con un ramo de flores y comité de recibimiento. Adelante. Adelante. Los que están en el Gurugú y los que vienen después a ocupar el sitio de los del Gurugú, para regocijo de todas las mafias que cobran una pasta por acercar a estos hombres y coordinar a estos hombres para que salten la valla. Les sale mucho más caro venir traídos por estas mafias andando, desde el Quinto Pino, que haber venido con un billete de avión. Mucho más caro. Bueno, hay un interesante reportaje hoy en el diario El Mundo, de Alberto Rojas, que se llama Ha llegado la hora de saltar, precisamente con estos hombres. Estos hombres que pues no tendrán comida ni dinero, pero tienen teléfonos móviles. Están conectados con los que han logrado pasar, les dan información, saben el debate político desatado y saben que son días para intentar cruzar la frontera. O sea, estamos invitando a intentarlo. Son las 8 y 9, es un debate de fondo este. Muy interesante para hoy, pero no es el único, porque hay otras noticias que ya les contamos en titulares.